Bienvenidos a Valar Morghulis, tu podcast del LCG de Juego de Tronos.
Bueno, pues nada, ya estamos de vuelta, vamos a continuar y vamos a pasar ya a ver los mazos que podemos jugar con la casa Lannister. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo queréis hacerlo?
Bueno, podemos decir que son más de 60 cartas mínimo, ¿no?
Bien.
Y con 7 tramas.
Y con 7 tramas, muy importante.
Bien, está bien. Empezamos por, yo qué sé, por el de sombras, si queréis.
El de sombras. Es que hablar del de sombras después de que no se va a jugar tres sedes me parece un poco feo, ¿no? Para la casa.
Bueno, pues empecemos por ahí.
Si queréis, empezamos por él o el poder tras el trono, que a lo mejor está un poquito más actual, como queráis. A mí.
De rabiosa actualidad.
¿Queréis que empecemos por
el del poder tras el trono?
Sí. Vamos a, si queréis, dar una. O sea, porque los mazos tienen una estructura, tienen una estructura general que casi todos llevan casi todas las mismas cartas, pero luego hay algunas que variarán. Entonces podemos dar.
Bueno, pues posiblemente el del poder tras el trono sea el que más varía estas cartas, fijas.
Por eso sí. Hablo en general de todos los mazos. Bueno, pues si hay alguno que varía mucho, pues citamos uno como ejemplo, y en el resto pues lo que es el cuerpo central, y bueno, luego ya matizamos para alguno en particular, ¿vale? ¿Lo hacemos así?
A mí me parece bien.
Vale, pues venga, el poder tras el trono, ¿quién se anima?
Bueno, pues hay que comentar primero la agenda, ¿no? Los poderes tras el trono.
Dile, empezamos por ahí, eso sí.
Bueno, esta agenda.
De la gracia de las 60 cartas.
Qué gracioso eres. Bueno, esta agenda lo que hace. Bueno, de hecho, este mazo siempre va con 60 cartas, el de Rus. Ahora que lo estamos pensando.
Es un mazo
bueno,
de.
O se intenta que llegue 60 cartas nada más.
Sí, 60 clavadas. Lo que hace la agenda es que te permite hacer dos retos de intriga. Pero si el rival te gana un reto de intriga, puede elegir entre robar una carta o conquistar uno de poder. Claro, tema Rus, pues todos los personajes con renombre que se te pueden echar a la cabeza, ¿no?
Exacto,
o sea, Tres Cersei, el Nari Soager, el Jaime de renombre, el Tyrion de las sombras, Tywin.
Una cosa antes de que sigas, el poder tras el trono, eso es obligatorio, me explico, no es una respuesta, entiendo.
Para lo de hacer dos retos, ¿dices?
No, lo de hacer dos retos no. Cuando el oponente gana el reto de intriga, que pueda elegir entre robar una carta o clamar uno de poder, voy al hecho de que se te pueda olvidar hacerlo. Es obligatorio recordarlo.
Sí, es obligatorio, ¿no?
Sí, pues no es ni una respuesta, es pasiva.
Eso, es pasiva.
Claro, efectivamente, es una pasiva. O sea, no se te puede olvidar.
He hecho el inciso y te he interrumpido para dejar claro que es una cosa que no se puede olvidar ni al propietario de la agenda ni al rival.
Exactamente, o sea, bueno, recordad también que las respuestas son voluntarias, ¿no?
Uh-huh.
Se te puede olvidar a ti
sí, pero
hacerlas, y las pasivas siempre se tienen que hacer. O sea,
vale.
No se pueden olvidar porque rompes la esquemática del juego, por así
vale.
decir.
Venga, pues seguimos.
Pues eso, estábamos por todos los personajes con renombre, ¿no? Tyrion, Cersei, Jaime, Tywin, Aris. Está el army este de Ser Armoritz, ¿no?
Sí, hay alguna versión que los ha llevado.
No son obligatorios.
No,
pero claro, y básicamente estos son el cuerpo central del mazo. Y el Joffrey también de.
Exacto, el Joffrey inmune.
El Joffrey inmune que se levanta y clama poderes.
Luego, alguna versión también ha llevado al maestro Kraelem, que cuando ganas un reto de intriga puedes pagar uno de oro y ponerle un contador de poder.
Uh-huh.
Que te dan ayuda.
Y bueno, este mazo también lleva Devious, obviamente. Y la base de lugares es bastante sencillita, ¿no? En torno a los 15 o 14.
Sí, básicamente.
O sea, llevas dos caminos dorados, dos minas. No, bueno, esto siempre es más o menos.
Vale,
sí. Los reductores.
Los mares 3. Los reductores típicos de Lannister, ¿no? Que son las calles de intriga.
Y el lugar queda 2, ¿no? De Lannister. Ese se utiliza el Lannisport. La limitada que da más 2 de oro.
Ah, sí, esa es.
Sí.
Bueno, además es una carta que si te sale en seta te da bastante oro.
Claro.
Si no, lo es más complicada bajar.
Sí, porque vale, esta vale dos. Vale dos.
Luego Ten se lleva el trono, que no falte.
Por supuesto, el trono de hierro no puede faltar en este mazo.
Ajá.
Este mazo pasa de cosas de control, tipo la posada de Volantis, los osos enanos, los informadores sí creo que lleva una, pero porque son tan baratitos.
Este mazo decirlo,
baratitos, coste 3.
Bueno, sí, baratitos, pero me refiero, o sea, es un personaje que gira entre gira.
Este mazo es el que, lo que yo comentaba antes, de que a medida que el juego pues ha ido evolucionando en general, aquí se abandona un poco el control de Lugales para ir a, ¿no? O sea, el control en general, ¿no? Para ir a intentar ganar de otra manera, ¿no?
Exactamente. Se abandona toda la estructura más clásica de Lannister de controlar al rival,
claro,
para que sea el rival el que se tenga que preocupar de ti.
De controlarte a ti, exactamente. Tú, cuando te haces este mazo, vas pensando en tengo que salirme lo antes posible, antes de que el rival pueda montar su estrategia o desmontarme a mí.
Ajá, entonces, bueno.
Como por la cantidad de nobles que lleva dos poderes de la sangre para salvarlos.
Eso, ahora si queréis, vamos a terminar con. Hemos dicho personajes, entonces estaríamos alrededor de 30-34 aproximadamente, o por ahí.
Sí, es. Aproximadamente.
En lugares hemos dicho que 12 y eventos que podemos llevar en eventos aquí.
Pues eventos pocos.
Tres desinformaciones.
Desinformaciones, el del préstamo de la roca, el Wealth of the Rock.
No lo he visto demasiado en los mazos, pero no sería una mala idea.
Claro, pero es que esto siempre es como todo, ¿no? O sea, los desinformaciones van seguro por tu propia agenda.
Exactamente. Las riquezas. No se llevan tanto porque para rentarlas el otro tiene que tener una mesa bastante amplia y es algo bastante que en principio no te interesa.
Claro.
Y bueno, es eso. Sobre todo los desinformación, el resto un poco al libre albedrío, ¿no? Pero
escudo
no,
de papel este mazo, para defenderte de la guarda del rival.
Claro, pero vamos, en este mazo no podría pasar de 9, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Y objeto, attachment
3, ¿no? ¿No?
Y el piromancer.
Y la espada. Y la espada también.
Vale, y, este mazo,
y los piromancer, ¿caché? Pues es eso, y entre eventos y accesorios, pues lo de siempre, ¿no? No superan los 12.
No superan los 12.
Que es como una máxima, ¿no? Entre los jugadores de tronos, casi.
Ah, sí, me lo voy a apuntar.
Pues deberías apuntártelo si no lo tenías aprendido.
Entre eventos y accesorios, no superar 12. Vale, vale. Ya sé por qué el de dragones no lo saco para adelante.
Bueno, en algunos mazos se rompe esa regla.
Obvio.
Sí, esto es como siempre, pero las reglas están para romperlas de vez en cuando, ¿no?
Ahí está. Yo es que para eso sí, soy muy rompedor.
Es muy rompedor.
Tramas, ahora sí, tramas. Hemos dicho el poder de la sangre.
Dos veces.
El poder de la sangre, Valar.
El Represalia,
el Game of Thrones.
Y luego
puedes elegir, ¿no? Entre Shadows and Spiders.
Breaking and Entering.
Breaking and Entering, la otra que te salva un poco, ¿no? El Loyalty Money y el Search and Detain, porque restringida creo que es la única que vas a llevar.
El Piromancer, Search,
lo quitas. Y esa sería la estructura del mazo.
No
es un mazo muy complicado, es muy divertido, seguramente. Pero yo no lo he jugado.
Sí, no, es muy divertido, sobre todo cuando. Yo sí lo he jugado. Muy divertido, sobre todo cuando abres de Represalia. Y puedes bajar una Cersei y quitas cuatro cartas.
El otro empieza a llorar, ¿no?
Exactamente. Y quitas cuatro cartas al rival. Entonces ahí ya. Otra inclusión de personaje que no hemos comentado, que es. Bueno, la comentamos cuando hablamos del personaje, es Myrcella.
Efectivamente.
En este mazo encaja como niño al dedo.
Myrcella y Kevan, porque tienen iconos de intriga fuertes y tal.
Y son baratitos.
Son baratos y muy recursivos, ¿no?
Exactamente.
Con Myrcella ya, en el primer turno ya, pues ¿cuántas le podrías llegar? O sea, ¿cuántas cartas le puedes llegar? ¿Le puedes llegar a quitar seis cartas?
Hombre,
si los astros se alinean, ¿no? ¿O le puedes llegar?
Efectivamente, lo de quitar seis cartas en el primer turno es difícil que te salga, pero oye, bueno, se puede dar.
Luego había otra versión que jugué en algún momento que en vez de llevar escudo de papel y demás, también lleva las épicas de intriga.
Ah, es verdad, ese mazo también era muy loco.
Sí, que las épicas en la batalla del Blackwater, creo recordar.
Sí, la batalla de las aguas negras.
Y se juega en fase de trama y lo que te permite después de la fase de dominación hacer un reto de intriga adicional. y si ganas ese reto de intriga puedes bajar un personaje o un lugar.
O sea que en el primer turno es término sin mano, vamos.
Es la idea, es la idea.
La idea, vale, perfecto. Y a partir de ahí, dos por turno. Que como te las van a quitar, si no las bajas, como no las bajas, te las van a quitar.
Exactamente, y claro, después de eso, son los dos poderes de la sangre para evitar que mueran tus muera tu Cersei, que estará ya cebada. Y si no te ha salido en ese turno 3, apaga y vámonos.
Vale, vale, claro. Es el problema de todos los mazos rus, ¿no?
Por siempre. Es que un mazo rus va net de eso. Si el rival te llega a superar en algún momento, has perdido prácticamente.
Muy bien.
Sí, sí, por casualidad coincidiera el Valar del rival con uno de tus poderes de la sangre, el turno siguiente es el Juego de Tronos y ahí te ha salido sí o sí.
Y ahí estás muerto.
Bueno, pues otro mazo. Venga, ¿cuál...?
Pues el de sombras, ¿no?
Venga, el de sombras, que estáis deseando.
Hombre, yo no estoy deseando.
Venga, sí.
Pero venga, sombras, a ver.
Ese es totalmente lo contrario a lo que hagamos.
Sí, es lo contrario de lo que hemos dicho. O sea, si el de anterior llevaba muy poquitos lugares, este lleva una ingente cantidad de lugares.
Sí.
Y muy poquitos personajes.
Vamos a empezar, si queréis, por la agenda. Este puede... Antiguamente iba con la agenda, ahora no sé si ya se...
No, antiguamente iba sin la agenda.
¿Sin la agenda?
Iba con la agenda.
Pues pensé que era al revés, ¿eh? Ahora
no, porque antiguamente, ¿para qué iba a jugar la agenda? Teniendo ellos tres sedes del alquimista este para girarte.
Vale, perfecto, muy bien. Vale.
Ahora se juega con la agenda para tener tres celdas negras con las que girarte.
Y tranquilo.
Bueno, con las que controlarte.
Pues venga, como los plots que llevan todas las de ciudades, ¿no?
Bueno, los plots es que son diferentes, pero vamos, todos los de ciudades llevan por lo general un ciudad de mentiras.
Uh-huh. Que es el, que el ciudad de mentiras, sí, es el que te permite meter dos cartas.
Meter dos cartas a sombra y un loyalty money. Y un represalia, que es lo que llevan todos los mazos. Y el Valar. Supongo que esas cuatro son comunes a todos los mazos de sombras. O a casi todos.
Bueno, en algún mazo el...
Yo he visto algunos...
Represalia no lo llevan.
Yo, claro, pero porque van mucho a ciudades esos mazos.
No, y que a lo mejor en vez de represalia llevan el asalto de fuego valirio para que tengan menos personajes y sea más fácil controlarlo.
Claro, es el doble reset de las sombras.
Yo lo que sí he visto que... han sido mazos con el pack de todas las ciudades.
Sí, sí, hay mazos así, pero es que llevar tantas ciudades te lastra muchísimo de oro casi toda la partida.
Exactamente, y además y este es mazo algo... es un mazo claro, caro. Necesita
es muy
bastante,
caro, claro, claro.
Bastante oro.
El quitarte oro con las tramas puede ser muy doloroso.
Ana, han sacado en el último ciclo una ciudad nueva.
Sí, la de las murallas la ciudad asediada.
La ciudad asediada, que es la... La que peta lugares.
No, de hecho han sacado dos ciudades, pero... Pues
sí.
Esta se puede utilizar y la otra no, en un mazo de ciudades.
Y esa no tiene malos números, porque es 4-4-1.
Claro, no,
es una trama que se ha metido en todos los mazos de sombras, porque te da, aparte de 4 de oro, te da control sobre las locations.
Claro.
Que eso siempre viene bien.
Claro, muy bien.
Y la otra ciudad que salió en este ciclo es si no tienes tramas de ciudad en tu pila de tramas usadas.
Oh.
Así que no se puede utilizar en este mazo.
O la utilizas la primera.
No sé, pues, si no quieres utilizarla la primera.
No sé lo que hace. No sé lo que hace, pero.
Es pues, la que te baja un ejército de la mano.
La del Army. Y no vas a tener muchos armies en este mazo.
Vale, vale.
Pero sí.
¿Qué personajes tenemos aquí con este macito de sombras? Todo lo que tengas.
Meñique entra seguro.
Sí.
Meñique fijo. Tyrion de las sombras también entra.
Exacto.
Fijo.
Los capas doradas.
Los capas, Varys,
Kibur.
Sibur, ¿qué? O sea, Kibur, Sirio.
Sirio, las hermanas.
Las hermanas. De personajes sombra, creo que ya. Luego, los personajes no sombra, pues los típicos bichos de oro Lannister, los calvos varios.
Los refugiados.
La Cersei también podría entrar, incluso cualquiera de las dos versiones. Los Refus, bueno, Ari siempre lo llevas en todo mazo Lannister.
Exactamente.
Y control en general, o sea, informadores, a lo mejor castellanos.
No, castellano pues suele llevar de restringida el filo.
¿Ves? El filo, que es el que lo que te hace ganar en este mazo, el filo y las sedes. No, las sedes, no, las celdas.
Y las celdas.
Realmente
y
este luego... mazo gana con cartas de otras casas, como las suyas.
Sí, pues podría llevar a la área de las sombras también.
Sí, bueno,
y
claro,
a la Mera.
Mera, ¿no?
Sí, es otra que se podría llevar.
pero no, no la llevan. Y bueno, de base de lugares, ya hemos hablado un poco de ella, ¿no? El mejor muerto de robo para este mazo es Desembarco del Rey.
Desembarco del Rey.
Sin duda. Y luego de lugares lleva ciudades de sombras del oro, calles varias, minas, pues lo que sería un poco el típico Lannister, ¿no?
El trono de hierro, el trono de hierro Baratheon, este es, bueno, dependiendo si llevaras la agenda, ¿no? Sí, podrías meterlo, ¿no?
Sí, pero teniendo el trono de hierro
Lannister,
claro,
sí.
Es que teniendo el Lannister dices, ¿para qué voy a jugar el Baratheon?
Bueno, vale, vale.
Incluso Baratheon dice, teniendo el Lannister, ¿por qué voy a jugar el mío?
Muy bien. ¿Qué eventos tenemos aquí?
Eventos, pues cosas para protegerte del otro.
Y de control, los os habéis equivocado de enano.
Los de oro, los huesos de rock.
Los huesos de rock, ya digo, no se suelen. O sea, aquí se entrarían mejor, pero no se suelen llevar.
Pues fíjate.
Es una idea que podría entrar mejor. Aquí ya el rival sí que tendría bastantes personajes para poder rentarlo.
Para poder pillarte oro, sí.
Muy
pues
bien.
Los avisos que ponga enano entraría fijo. O casi fijo.
Sí.
Tampoco podemos decir que sea un must.
Aquí no hay. No creo que no
aquí
hay eventos.
Tiene cartas must.
Fijas, fijas.
Puedes decir paper para protegerte.
Sería también. Y la proporción más o menos 20, 20 y algo localizaciones, ¿no? O sería
no,
ya.
Hombre, no, menos.
No, yo es que he visto algún mazo por ahí. He estado mirando algún mazo y tenía sí. Ya han llegado. He visto alguno con más de 20. He visto uno que tenía 30 personajes, 25 localizaciones y 5 eventos.
Está muy loco, está muy loco. Vamos, lo de este mazo son 19, 20 locatios.
Bueno.
31 a 34 ahí raspando personajes.
Sí. ¿Los tres filos?
Sí, filos y eventos. Y eso ya te deja muy poquito margen para otras cosas que te quieras meter, la verdad.
Muy bien. Otro mazo.
Pues no sé.
Control sin basarse tanto en las sombras.
Control a pelo.
Con el castellano como estrella de.
Es pues, el giro. Giros en sombras. Ese mazo, ¿cómo lo enfocaríamos?
Ese mazo también lleva muchos locatios. A lo mejor se le puede quitar uno o dos. ¿No? Porque lleva.
Sí.
O sea, caceldas y. Y filos lleva posadas de Volantis. Posada y mansiones de estas de los locos.
De los pentos. Bueno, también lleva los campos de torneos de Lannisport.
Obviamente. El trono, por supuesto.
El trono, por supuesto, eso no falte.
Eso
la,
no
mansión,
falla.
La mansión es una opción, la mansión de Pentosi.
Son opciones, sí.
El burdel.
De hecho, el burdel no lo hemos mencionado antes, pero también iría en la versión de sombras.
Sí, en cualquier mazo de control, el burdel es una opción muy a tener en cuenta.
Sí. Y Penny.
Entonces, venga, personajes. Que...
De personajes, pues un poco más de lo mismo, ¿no? De lo que hemos dicho antes.
Aquí sí, el castellano.
Aquí no llevaría Sirio, por ejemplo.
No.
Pero es que, y ni tampoco Meñique, a lo mejor. Pero es que llevarías el castellano sustituyendo.
Llevarías seguro los. Bueno, seguro. Es una opción muy interesante de meterse antes de los Brother War.
Claro, los Brother War, los informadores.
Ser Kevan, el personaje agenda.
El famoso Ser Kevan, si no llevas agenda. Los. Hemos dicho ya los Brothers, ¿no? Que cuando se enderezan, giraban a un tío si no te pagaba.
Una combinación interesante se puede llevar en este tipo de mazos son las Tollgate con los Brother War.
Las Tollgate, sí, efectivamente. Es un combo bastante rancio.
Sí, es un combo muy divertido.
Sí, para el que lo juega.
Claro, obsérvese la diferencia entre el que lo juega y el que lo sufre.
¿Cómo es el día y la noche?
La Tollgate lo que hace es giras a la localización, pones en pie un personaje participante del reto y lo sacas del reto. Entonces el combo este gracioso es pegar con los Brother War y si acaso con alguien más para que siga habiendo reto. Y cuando el otro, si elija defensor o no lo elija, giras la Tollgate, pones en pie al Brother War y activas el efecto del Brother War, girando a un personaje.
Si no te paga oro influencia.
Exactamente. Y si te paga, recibes un contador de poder. Lo cual
es que lo tiene todo este hombre, el brother. Hasta el rasgo aliado.
Hasta el rasgo aliado.
Que es lo que le lleva a la muerte.
Es muy completito el personaje, sí.
Sí.
Y de personajes emblemáticos, una copia de algún Jaime, probablemente el que no se arrodilla, o el de o control, el que gira.
O el que gira, eso dependiendo de los gustos. Pero
gira,
sí.
La Cersei, lo más seguro es que sí. Bueno, lo más seguro es que seguro entraría la de 4.
Sí, lo más probable que la de que no se arrodilla para pegar en intriga.
Exactamente. Tywin no entraría, Joffrey y Tyrion.
Joffrey depende, no, sí, no lo vería como un must de en este mazo.
Ya, pero o sea, es muy interesante para el mazo, es decir, su efecto, si tiene oro, es muy bueno.
Sí, sí, es muy bueno. Pero no va totalmente con la idea del control y del giro. Se puede meter una copia, evidentemente, porque es un personaje buenísimo. Y contra Targaryen puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota.
Por ejemplo, contra Targaryen, a lo mejor contra un Martell, ese inmune a trigger le hace bastante invencible.
Sí, muchas veces no te queda otro remedio que echarte en manos de Joffrey.
Joffrey, nos echamos a ti, bendícenos con tu sabiduría y
eventos y a la victoria. Eventos y atasmen, bueno, así aproximadamente.
Pues,
menos.
Ya que llevas el castellano, no puedes llevar piromancer, lógicamente.
Exacto. Uh-huh.
Así que attachment no llevarías pocos o ninguno.
Sí,
y de evento.
Bueno, attachment sí llevarías. Llevarías el Slave.
Bueno, la Widows.
Y el Slave.
Y el Slave, cierto. El Slave.
Esclavizado.
Ese famoso coste 2 que te quita personajes.
Exactamente. Ese accesorio ha salido hace nada, hace relativamente poco. Es un coste 2. No sé si es condition.
Sí, es condition, no.
Es condition.
Gracias a Dios, es condition.
Y que se lo pones a un personaje del rival de coste 2 o menos y te lo quedas.
Sí, mientras tenga vinculado el accesorio.
Mientras tenga vinculado el accesorio, exactamente.
Se lo quitas el accesorio y le liberas de las cadenas, cual Daenerys Targaryen. Los esclavos de Meren.
Madre mía.
Y luego, ya esto es un toque personal mío. Yo cuando he jugado el mazo de este estilo, me gustaba llevar uno o dos esclavizado y azotado.
Ah.
Oh, qué duro eres. Eres un tío duro.
Que es una combinación que viene bastante bien aquí, que cuadra mucho con la estrategia.
Ese, ¿no? También vale 2 de oro, ¿no? Y es condición también.
Exactamente.
Y lo que giran un personaje por un trigger, se gira el que tenga este accesorio. O sea, es bastante molón, ¿no? Para el control.
El toque Raxar.
El Raxar toque.
El Raxar toque. Muy bien, y nos quedarían lo que serían las tramas que
las
pudieran variar, si varían mucho con respecto a...
Pues varían con el de sombras porque no llevas ciudad de mentiras, por ejemplo, pero probablemente Valirio y Vala sí llevarías en este mazo.
Sí, eso iría seguro, y casi y es muy probable que también llevaras el Loyalty y las Shadows and Spider.
Uh-huh.
Sí, o a lo mejor uno de los dos si ves que vas bien de personajes y tal.
Exacto.
Porque claro, con el Shadows and Spider, con ganar solamente un reto de intriga, él ya no te puede pegar en ningún reto.
Ajá, muy bien. Bueno, damos tío por cerrado giro, el mazo de giro.
Bueno, sí, giro, porque
arrodillarse.
Seguiremos con él.
Sí, eso sí. ¿Algún otro más? Bueno, el poder tras el trono, perdón, Senda del Maestre. Aquí las cadenitas.
Sí, las cadenitas pues también suman en Lannister, ¿no? Como siempre.
Sí, mejoran a cualquier mazo donde lo pongas.
Mejoran a cualquier casa. ¿Qué podemos decir de las cadenas? Mejor dicho, ¿qué le aporta Lannister a las cadenas, no? Que podemos hablar de unos bichos, ¿no? Raxar, de coste 3.
Sí, de coste 3, fuerza 3 y cono intriga poder, llamados Yesan Groteskeri.
Exactamente, los feos.
Y
la colección de bichos feos del esclavo, del esclavizado.
Los que hacen estos horrendos monstruitos es que si están participando en un reto, todos los personajes que tengan icono militar, su fuerza no cuenta.
¡Ay, qué bien!
Ellos no tienen icono militar, pero da igual.
Hay una cadena que se la puede dar fácilmente.
Porque aquí el pack de cadenas sería el clásico de todos
el clásico. ¿Para qué variar en cadenas? Pudiendo llevar las buenas. Porque, bueno, aquí podemos incluir la cadena que levanta lugares, porque hay un combillo muy curioso con la posada con la de Volantis. Porque, claro, giras personaje. Con la Volantis le giras a uno. Levantas la Volanti y girándola giras otro suyo a cambio de otro tuyo. Y claro, los tuyos perfectamente pueden ser los costes 0 o 1 y los suyos probablemente giren los costes 4 o 3.
O 5.
O incluso 5.
Y además al ser un lugar podrías girar a esa Viper tan odiosa.
Esa maldita Viper que todos odiamos.
Bueno, la Volantis no lo hemos dicho, pero bueno, ya ahora casi lo has mencionado tú.
Sí, por coste
a rodillas,
el pie, ¿no? La giras, giras otro personaje tuyo para girar un personaje del otro.
Eso es, vale, vale.
Y es coste uno, única.
Única, muy bien. Rasgo el este.
El este, sí, sí, porque sí. Claro, está más allá del mar. Todo bueno, está más allá del mar lo llamamos como el este, así como lo desconocido.
Venga, seguimos con las cadenas. Entonces, supongo que mucho maestre o algunos unos cuantos por lo menos, ¿no?
Unos cuantos.
Unos cuantos, pero tampoco hace falta pasarse de maestre.
Nada, los maestres de coste 1 neutrales.
Claro, uno puede meter a Kraylen o no.
Los cónclaves, Kibur.
Kibur y a Aemon también puedes meter.
Y a Aemon,
se salva.
Sí.
El que por coste 2 es un neutral. Fuerza 2 lo que hace es que se gira y salva un personaje guardia de noche de morir. Y claro, ellos guardia de noche.
Ah, muy bien.
Aquí en Lannister hay que tirar mucho los maestres neutrales porque maestres propios poquitos y
malos.
Salvo Kibur.
Salvo Kibur son malos.
Sí, no.
Poco donde rascar.
Exactamente, sí, no tiene variedad, la verdad. No tiene refugiados maestres como tiene Martel. Y esas cosas.
Bueno, que se puede ser un sin techo, pero
ser claro, maestro. Puede ser un cochambroso, pero intelectual, ¿no?
Claro, exactamente. Es que, de hecho, muchos intelectuales son los cochambrosos.
Son los cochambrosos.
Ah, creo sí. que acaba siendo unido. Acaba yendo unido.
Sí, exactamente.
Sí, no, es como el caótico genio, ¿no?
¿Qué más podemos decir de este mazo de maestres en general?
Pues, no sé, que duele mucho jugar contra él.
Sí.
Que tiene mucho control además del ya propio Lannister.
¿Este es el que hemos dicho que ahora se está viendo mucho? ¿O era el del...
Era el del poder transitorio.
Ah, perdón. Vale, sí, sí. Vale,
por
muy
suerte,
bien.
Maestres y Lannister no se están viendo demasiado.
Por suerte para los rivales.
Bueno, eso, ¿ves? Eso es una cosa que si pudiera ser competitivo no se ve, pues porque yo qué sé, porque nadie se plantea hacerlo o porque realmente
si
al final
si vas
hay
a jugar
otro
maestre, juegas otra cosa en vez de la otra.
Exactamente.
Casa. Vale.
Pues no es la casa donde más renten los maestres.
Bueno, siempre
se pueden jugar, mejoran el control y dan un control de accesorios, por ejemplo, no tiene Lannister. Pero no es la mejor opción para los maestres.
Muy bien.
Efectivamente.
Pues nada, otro mazo si queréis. Pasamos a... ¿Qué más podemos hablar? Los Clashman.
Los Clashman, esos me gustan.
Sí, este es el mazo. Este es el mazo
aquí,
de Raxar.
Aquí va a hablar Raxar.
Sí, porque madre mía. Yo creo que lo he sufrido varias veces. Ese mazo.
Sí, ese mazo que cuesta mucho de perfeccionar. No es un arquetipo clásico ni un arquetipo que esté muy muy fomentado ni que haya muchas cartas, pero cuando salen las cosas bien es un gustazo.
Pues venga, cuéntanos.
Eso lo hemos sufrido aquí en las torneas, ¿no?
Ese luego si bueno, si quieres pues paso la lista y lo subimos.
Sí, vale, perfecto, no hay problema, tengo colgada en más allá del muro.
Ah, sí, muy bien.
Sí.
Ah, pues ya te lo copio. Por ahí.
¿Tú cómo? ¿No te pasas por más allá del muro?
Sí, perdona, que me ha llegado hoy el alta oficial.
Ya, pues
es que
si no sé
qué pensaba que estaba registrado. Y me pasaba a leer, pero iba a pasar a postear y digo, anda, pero si ni siquiera estoy registrado. Y
bueno, no te habían dado el permiso.
Y pedí permiso y han dicho que han visto que soy un buen chico y me lo han dado. Sí. Me he presentado.
Han visto tu historial y le han dicho, bueno, este puede pasar al muro.
Pero si este es el de los podcasts. Bueno, venga, Rasar, dispara.
Bueno, pues lo ideal de este mazo, lo que pensé yo en un principio, es aprovechar las ventajas que tienen los Clashman cuando juegas con menos cartas que el rival. Es decir, normalmente Lannister se caracteriza, como he dicho, por intentar tener más mano que el rival. Aquí es lo contrario. Aquí, si tienes menos, pues puedes activar los diferentes efectos y habilidades de estos hombrecillos tan majos.
Efectos chulos.
La estrella, como no puede ser de otra manera, es Tyrion.
Tyrion, sananana, Tyrion.
Que aquí se ceba bastante con todos sus acompañantes. El Tyrion del core de Lux.
Sí, sí, además es que, ¿cómo es? Pega a Tyrion a poder y seguro que te clavan una promesa.
Seguro.
O sea, ya sabemos que van las promesas.
en una primera versión fueron las,
bueno,
promesas.
Bueno, sí, tú sigue, como cuéntalo, cómo has ido enfocando el mazo, y, o si quieres irlo, cómo lo has solucionado y lo que tienes ahora, cuéntanoslo.
Bueno, pues, fue con mucho tiempo, muchas prácticas.
Vale, vale.
Mucho apretar culo y mucho perder.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues como decía, la estrella es Tyrion, porque no solo su habilidad de que los personajes Clashman vayan en el reto, sino su presencia en mesa, su presencia omnipotente, porque aquí es matarle es complicado. Uh-huh. Porque ya que hay tantísimos Clashman, girando cualquiera se va a salvar.
Es posible matarlos a todos.
Sí, eso.
Luego está Timeth.
Sí, es el amiguito ese ya. Si es que...
Este es el amiguito preferido de Tyrion.
Claro.
Porque además tiene un combillo.
Explícalo para que sepamos qué hace Timeth.
Hijo de Timeth, tiene una pasiva, que además es pasiva, que mientras él esté en mesa, todos los Clashman girados no pueden morir.
Incluido, ¿eh?
Entonces, al ser el mismo también Clashman, tú puedes tirar un Valar, uh-huh, teniendo a Tyrion en mesa, girar a Timeth para salvar a Tyrion, y ni Tyrion ni Timeth mueren.
Claro.
Timeth además tiene renombre, con lo cual, si pegas con Tyrion y Timeth estaba girado, entra Timeth y entra el renombre de Timeth.
Vale. O sea, bueno, 4 de oro es único, y 3 de fe.
3 de fuerza y con uno militar poder.
Poder.
Militar poder.
Y así pues puedes estar intentando matarlos y nunca lo vas a conseguir. Que es a lo que referíais.
Al menos a Tyrion no lo vas a conseguir.
Va a ser complicado. Luego están los hombres fuertes del mazo, que son los hombres quemados. Uh-huh. Es un ejército de coste 5, fuerza 5, letal, militar poder. Uh-huh. Y si tienes menos cartas que el rival en mano, aumenta en 1 el valor del claim.
Vale.
Claro, te juntas con varios de estos, a lo mejor te hacen un claim 4.
Sí.
Y si luego pega a Tyrion, es otro claim 4.
Exactamente, es muy divertido. Pero como estamos viendo, el mazo Clashman es un mazo falto de intriga, ¿verdad?
Sí, es la parte negativa del mazo, que intriga ya a poca. Lo cual, en principio, tampoco duele mucho, porque te interesa tener menos cartas que el rival.
Claro, ya. Entonces, sí, que descartar en este caso no es el juego el que tú llevas, ¿no?
Exactamente, y si te interesa mucho proteger la mano, siempre puedes dejarte a Tyrion para defender con él en intriga.
Claro, porque Tyrion reto que participa, reto que gana. Prácticamente.
Prácticamente.
Vale.
Luego están los refugiados, que al ser Clashman, coste 0, fuerza 2, es perfecto para este mazo.
Mm-hmm.
Otra inclusión también muy interesante es el Heraldo del León. El Lionel.
Heraldo.
Que es un poco de intriga en este mazo. Es un coste 2, fuerza 2, icono de intriga. Pero lo importante es que te permite buscar en el mazo el personaje que te haga falta.
Claro. Tenemos pendiente un monográfico sobre cartas buscadoras.
Sí, es verdad.
Pues aquí ya voy dejando caer una.
Sí,
al final, de tantas que mencionamos, no va a hacer falta el monográfico.
Sí, bueno, pues mira, así no lo ahorramos. Pues lo haremos como recopilatorio. No me estropeéis los temas. Más chicos. Oye, los perros pintados aquí, antes no.
Exactamente.
Hemos... perros pintados, sí.
Es el que iba a comentar ahora, los perros pintados. Que es un complemento tremendo.
Sí,
es coste 2, fuerza 2, militar, intriga.
Sí, además tiene intriga.
Sí.
Que viene muy bien. Y cuando giras estos personajes, das a un personaje cualquiera más 2 de fuerza. Y si tienes menos cartas en mano que el rival, en vez de más 2, es un más 4.
Dices, toma más 4.
Los típicos tíos que no se te pueden olvidar, porque como se te olviden es cuando le metes el más 2 a quien quieras.
No faltan personajes únicos, de todas formas.
Bueno, sí. Tú sigue.
Falta
sigue.
Chela. Por poner un único ahí. Chela es el control de lugares que lleva este mazo. son dos copias de Chela, que es militar, coste 3, fuerza 3, sigilo. Y cuando ganas un reto de, en el que ha participado un Clashman, no tiene por qué ser ella, puedes pagar el coste de una localización y subirla a la mano.
Así la localización.
La localización puede ser tuya o del rival, lo cual viene muy bien para esas heladas, a esos quemados y saqueados que te han puesto.
Efectivamente, Chela es una tía muy cachonda.
O para y sirve también para subir la localización en la que el otro se haya podido poner el piromancer o...
Sí, o simplemente ganando un reto con cualquier Clashman es uno típico de estos de coste cero, limitado, que le quitas para el siguiente turno.
Exactamente, o la calle de los únicos, que ya se tiene que petar un lugar para poder bajarla de nuevo.
Claro, y además es que como le añades una carta a su mano, lo mismo es la carta que le faltaba a ti para tener menos cartas que él.
Exactamente, es un complemento buenísimo.
Uh-huh. Y faltaría Saga, ¿no?
Saga, exactamente, Saga, hijo de Dolph.
Dolph. Yo quiero conocer al tal Dolph.
Seguro es un tipo muy duro.
Razar te dice hasta los apellidos.
Sí, es increíble. Esto es como los enanos. Yo soy Balin, hijo de Groen, hijo de...
Claro. Pues los Clashman tiene sus hijos también. No en vano, yo soy Razar Son of Razar.
Ah, muy bien.
Razar Son of Razar, sí.
Bueno, pues ahora ya no puedo decir que eres rubio, porque si vas como con estos andrajosos...
Puedo ser rubio de todas maneras.
De los Clashman,
aunque bueno, sea andrajoso.
Pero ya no tienes pasta, ya no tienes pasta, que era lo que nos interesaba. Lo que interesaba a las mujeres. Yo lo he dicho...
¿Qué hacemos invitándoles si no tiene pasta? Fuera ya, a la puta casa.
Venga, sigue. Saga.
Saga.
Letal.
Letal. Empezando por ahí. Militar poder, coste 3, fuerza 3... Y la habilidad es que los miembros del clan arrodillados pueden ser declarados como defensores en los retos militares.
A mí estos mazos es que
es un cachondo.
Sí. O sea que... Dime, sigue.
Sí, luego está el otro ejército también es muy interesante, que sirve también para regular tu mano, son las orejas negras.
Orejas negras.
Coste 4, fuerza 4... Icono militar poder, lo clásico en este mazo, letal.
Sí, la verdad, es un mazo caro también, a lo que sí. Estamos fijando.
Es un mazo muy caro.
Uh-huh.
He dicho letal, y la habilidad que tiene es una respuesta en la que tú te puedes descartar de una carta de tu mano, seleccionas un personaje del rival, y si tienes menos cartas que el oponente, ese personaje sale del reto.
Uh-huh.
O sea, es además de ser un bicho que te quita una carta de la mano, es un controlador de retos.
Sí.
Y además tenía letal, o sea, a lo mejor le quita su personaje letal del reto y el otro restante la palma.
Exactamente. O justo lo que te falta para ganar el reto. Quitas
exactamente.
El fuerte y ya le ganas el reto.
Exactamente. O sea, es un bicho que también hay que tener en cuenta junto con los pequeñajos, estos, los perros pintados.
Exactamente.
Sí. Oye, ¿y la hueste de Tyrion o Lord Tyrion?
Lord Tyrion Host. Sí, también. También va aquí. Aquí la habilidad la usarás menos veces porque oro no te va a sobrar.
Uh-huh.
Normalmente no te sobra, efectivamente.
Va muy justo de oro, pero si en algún momento te sobra, es un más 3 a la fuerza tremendo. Porque es un ejército en principio de 3-3, que si tiene militar poder, que si tienes más oro que el rival, tiene un más 3 de fuerza. Yo llevaba dos copias simplemente porque es Clashman.
Pero solo por abusar del rasgo, no porque hiciera falta ni...
Exactamente, abusar del rasgo Clashman y del rasgo ejército, porque luego en lugares os comentaré el lugar estrella.
Vale, vale.
Bueno, pero ya hemos terminado con los Clashman, ¿no?
Yo tengo otro, Tribus del Valle.
Ese no lo probé en algún momento, porque se podía hacer un coste 2, fuerza 6... Pero si no recuerdo mal, es aliado o mercenario. No recuerdo cuál de los dos rasgos.
Es aliado.
Aliado.
Y ejército, una cosa, Clashman, aliado. Sí.
Una cosa de característica de este mazo es que solo lleva un aliado.
Ah, vale.
Que es Varys.
Que es Varys.
Oye, en la expansión de Luz venían bastantes Clashman, ¿no? O venía una proporción... A ver, bastantes.
Sí, venían, aparte del Tyrion
cuando,
de Clashman...
Cuando me refiero bastantes es que, bueno, pues aparte de los personajes principales, que empiezas a ver que bueno, yo he estado mirando aquí, he estado contando y tenías 3 o 4, Crow, ¿no? Hijo de Calor.
Exactamente.
Las tribus del valle, la Wested. O sea, que bueno que tenía.
Y las Cloud Woman.
Sacaron un Glassman pequeñito, creo, en ese core, además.
Por eso me refiero que bueno, que no es uno, vámonos.
No, salían varios. Como bien has dicho, salía Crown, hijo.
Uh-huh. De Calor.
De Calor. Uh-huh. Que no lo llevo en este mazo, primero porque es aliado. Y es un coste 3 aliado. Uh-huh. Y segundo porque la habilidad tampoco me parecía tan buena como para asumir el llevar un aliado coste 3.
Vale, muy bien. Pues nada, ¿más personajes así o pasamos?
Los típicos, Tommen...
Bueno, había un personaje más que podía llevarse, ¿no? Que era Kennen o Daven.
Kevan.
¿Quién era Kevan ese?
Kevan.
Ser Kevan Lannister, el personaje anda así. Este mazo va sin agenda de por sí. Y yo personalmente llevo a Ser Kevan por los números. Es un 3-3 militar poder con sigilo. Si lo pongo.
Dinos.
Si llego a ponerlo como agenda, pocas veces se va a usar la habilidad porque no es un mazo con mucha intriga.
Vale.
Con lo cual aquí eso era algo más secundario. Pero no deja de ser un personaje bueno, con buenos números y sin nada negativo.
¿Y Adam Marbrand para los armies de Clasma?
Lo probé durante la temporada, pero pasa lo mismo, no sobre el oro.
Efectivamente, aparte de no ser caro el mazo, otro personaje de coste 4. Era demasiado, ¿no?
Era mucho. Entonces, y aparte, si no te sobra el oro, no puedes usar su habilidad, que es lo realmente interesante.
Claro, porque si no, por su propio efecto, no tiene sentido.
Muy bien. Pues, ¿lugares entonces o...? ¿Te queda algún personaje que
nah, bueno, hay un personaje que utilizaba para robar, que es la Septa Vacilante, que era mi pagaclaim habitual.
Además, claro, eso de robar muriendo, pues se ve que mola.
Mucho. Y además, como llevo los heraldos, era fácilmente reciclable. Y entonces es poder ir robando de alguna manera.
Muy bien. Bueno,
porque
pues...
En el momento en que monté el mazo, la restringida que llevo en el mazo no es ninguna restringida habitual en Lannister, por lo tanto no llevo los piromancer.
No llevo piromancer.
No llevo piromancer. A ver, entre comillas, sí, pero... solo llevo 3 minas, Tommen,
¿sí?
La Septa y una Widow's Wail y 2 carroñeros del valle, que es un accesorio solo de Clashman. Aunque puedan parecer muchas cartas, realmente no se roba tanto.
Ya. Yeah.
O sea, si te salen las minas o si te sale el carroñero rápido, pues sí, vas pudiendo robar más o menos bien. Pero no es un robo tan recursivo y tan abundante como suelen tener los mazos Lannister.
Uh-huh. Muy bien.
Entonces por eso metí la Septa.
Uh-huh. Pues localizaciones.
Bueno, localizaciones...
Localizaciones archifamosas en este mazo.
Los típicos, más la estrella de la location de este mazo, el High Ground.
High Ground, chananana.
Dinos lo que hace para que no sepa.
Cuéntanos qué hace High Ground.
Para que no sepa, el High Ground es un coste 2, neutral, que lo puedes girar y pones en pie a un ejército.
ahí lo llevas.
Así, de gratis. Un army dice, mira, que voy y me levanto. Y era lo único, ¿verdad?
Es no único, sí, puedes llevar los 3 y puedes jugar los 3 y levantar
eso,
a los 3.
Eso era muy divertido.
Entonces, teniendo 3 high ground y uno o dos ejércitos, tienes las guarradas con los hombres quemados, aumentando el claim en varios retos, las guarradas con los perros pintados, dando infinita más fuerza.
Uh-huh.
Claro.
Y las guardadas con las orejas negras.
¿En qué expansión venía?
El mazo... ¿El High Ground?
En el core Targaryen.
Targaryen, ese, el de los dragones.
Vale, seguir.
Que ya ves tú lo que usan ellos en High Ground, ¿no?
Pues no, yo creo que no.
Es que tienen cosas mejores que meterse antes que eso.
Uh-huh. Y en general, bueno, hemos dicho que ya las típicas, ¿no? De lugares.
Sí, 3 minas, 2 tronos, como no.
Sí, el trono siempre va en la estrella.
Vale.
Los caminos dorados, 2 mares, pues necesitaba recursos de alguna manera, las calles, la calle de las hermanas, la del acero,
uh-huh.
el lecho de pulgas,
sí.
que es un reductor de dos, aunque entre arrodillado el personaje. A mí había muchos personajes que no me importaba que entraran arrodillados. El Heraldo no me importa que entrara arrodillado. Saga no me importa que entrara arrodillado. Timet no me importa que entrara arrodillado.
Claro.
Entonces, hay muchos.
Los refugiados de mierda paga Claims tampoco te importaba.
Sí, pero eso no lo puedo reducir.
Eso es un coste cero.
Sí.
Pero ya no me hacía falta nada. Entonces,
ajá.
Le daba un plus bastante bueno al mazo. Y luego la versión de los del lecho de pulgas para Clashman, el Mountain Camp.
Ajá. Uh-huh.
También lo llevaba. Y la calle del río.
Vale. Uh-huh. El Mountain Camp, que por decirlo, bueno, coste cero, ¿no?
Coste cero y se giraba para reducir en dos el coste del siguiente Clashman que jugabas y entraba girado, si no
vale.
recuerdo.
¿Número de lugares aproximadamente para irlo ubicando o...? Número, me refiero.
17,
sí.
18.
Ajá, y personajes en torno a los 30 y pocos.
Sí, 30 y algo.
Ajá, vale, vale. Uh-huh. ¿Y eventos y accesorios que se podía llevar ahí con los Clashman?
Yo, eventos, he probado muchísimas cosas. lo que siempre dejaba fijo era la riqueza de la roca.
Ajá.
En este mazo me era muy necesario en algún turno esa explosividad de oro que dan las riquezas. Porque me resultaba relativamente sencillo mantener los personajes en mesa. Tenía
sí,
bastante fuerza.
Además, es que es un personaje caro, es decir, ese evento es necesario casi.
Exactamente. Tenía mucha fuerza en militar, con lo cual los personajes más o menos podían subir bien. Y aparte de eso, si estaba Timet, ya ni me preocupaba la fuerza que tenía.
Claro.
Entonces aquí da una explosividad, pero la era relativamente fácil de mantener. Luego he probado promesas. Con la fuerza que tiene Tyrion, la promesa entra siempre.
¿Siempre que ataca a Tyrion?
Siempre que ataca a Tyrion, la promesa cae, sin problemas. He probado los métodos insidiosos para poder robar. He probado los palazos, porque me parecen muy divertidos.
Lo que pasa es que los palazos sin el reto de intriga...
Palazos no, perdón, los ballestazos.
Ah, ballestazos, sí.
Los ballestazos, el más dos y el letal.
Hemos hablado de antes de él, ¿no? Del suito vivo de imagen.
Sí, el suito vivo de imagen, me parece muy gracioso. Y he probado también un Lannister pagan sus deudas, porque es uno de mis eventos favoritos. Pero al final...
¡Qué chungo eres!
¿Y tácticas de guerrilla? Ese necesita llevar influencia, ¿no? Pero...
Ese era un evento Clashman. Lo que hace tácticas de guerrilla es girando una influencia. Podías levantar un Clashman o dos en el caso de que tuviera menos cartas en mano objetiva.
Exactamente, y lo que pasa es que aquí la influencia tampoco es mucha, solo lleva la de los mares.
Ah, vale.
Y realmente está allá.
Un mazo sin influencia, pues no tenía sentido ese evento.
No.
Exactamente, luego hay otro también que era montañeses en pie de guerra, que hacía lo mismo que Saga, de que los Clashman pudieran defender en los retos militares estando girados.
Ah, pero teniendo a Saga...
Exactamente, tampoco me rentaba mucho. Al final lo dejé, dejé los eventos defensivos, el escudo de papel y el juicio de la mano. ¿Por qué? Porque a mí un terreno favorable, un derribado, un precio de la guerra me hace muchísimo daño.
Claro.
Siempre tiendes a eso, ¿no? A defender tus localizaciones.
Exactamente.
Ya que dependes un poco de ellas.
El high ground le da muchísima vida a este mazo. O sea, el tener high ground y los hombres quemados es una presión muy fuerte. Con lo cual me interesaba más que meter más eventos ofensivos, porque ya tenía bastante daño en personajes, intentar protegerlos un poco.
¿Y te eran rentables? Era la pregunta, ¿no?
Sí, mucho. Eran muy rentables. De hecho, muchas partidas las he ganado gracias a salvarme de un favorable, o a salvarme de una promesa, o salvarme de algún evento de este puñetero. Incluso cancelar un desinformación.
Sí. Y igual, ¿cuál sería la proporción entonces ideal para proteger tus lugares de todas las maldades entonces que te pudiera tirar el rival? ¿Tres paper y dos juicios?
Yo le he llevado dos y dos, porque ya con tres se da mucho el mazo. Pero sería mejor tres paper y dos juicios. La cuestión es que para llevar tres, o elevamos en uno las cartas del mazo, que serían 63, o quitamos algún personaje.
O sea que vas a 62 cartas, ¿no?
Sí.
Uh-huh.
Antes, en mis mazos suelo llevar 62 cartas, 63, excepto en el de cuando jugaba el de Rus, que ahí sí iban 60.
Efectivamente, el de Rus, estamos todos de acuerdo en que siempre va a 60.
Sí. Bueno, pues te, accesorios vinculados. Llevas algo. O sea, accesorios, sí, no accesorios
llevo
vinculados.
Las Widow's Wail, que una Widow's Wail para tenerlo de robo. El Carroñero del Valle, que eso arrodillaba el carroñero. Al personaje lleva atachado el carroñero y elegía un jugador. Ese jugador roba una carta. Sirve tanto para robar tú como para tener menos cartas que el rival.
Uh-huh. Lo que pasa es que darle robo al final al rival siempre era malo. Hagas lo que hagas.
Bueno, si con ese robo aumentas el claim de poder a 3 y te sales, no es tan malo.
Hombre, claro, tío, en ese caso, pues no.
En ese caso has triunfado.
Como la Coca-Cola.
Siempre viene bien tener esa opción para esos casos puntuales. El 99% de las veces lo vas a emplear para robar. Eso está claro. Pero que tengas esa opción también viene bien.
También puede darte la partida y que a lo mejor no lo ves en ese momento y luego lo piensas. Iba, si hubiera robado al rival, hubiera ganado la partida.
Y te ríes un montón cuando pasan esas cosas. Y luego el otro accesorio que llevaba era más pensando en maestres y demás, que por aquella época era lo que más partía. Bueno, y creo que lo sigue partiendo.
Bueno, yo creo que lo sigue partiendo todo, maestro.
Otra cosa es que no lo veamos, pero
los dos va a estar. Ajá. Para tener un poquito controlado.
Luego se vio que el Bastar contra maestres no era lo mejor que te podías echar a la cara.
Sí, efectivamente.
Pero parecía que en ese momento sí que el Bastar podía pararles un poco.
Pues nada, te quedarían las tramas.
Las tramas. Y aquí es donde yo creo la mayor novedad en Lannister. Son tramas que no suelen usar mucho.
¡Chan, chan, chan!
¡Chan, chan!
Primeras nieves del invierno.
¡Toma, venga!
Mis personajes son caros. Me va a costar bajarlos. Es una trama que me va a limpiar un poco la mesa del rival. Uh-huh. Y a mí no me va a hacer apenas daño, porque no llevo casi personajes baratos. Luego, seguida de esta, siempre viene bien un miedo al invierno.
Sí, un mazo de este estilo, un agresivo y tal.
Uh-huh. El otro se ha subido casi todos los personajes. Seguro que habrá muerto alguno por la cantidad de gente militar que llevaba. Con un miedo de invierno, Claim 2. Solo se puede bajar una carta. Voy a seguir castigando la mesa. Con lo
¿Y
cual,
después del miedo al invierno?
Siempre cae un gobernador por decreto.
Gobernador por decreto.
Vaya pack. El pack.
Es el set. Es el set duro de.
Es el. ¿Cómo se llama? Sería el Sota Caballo Rey, ¿no?
Sí.
Es un juego de tramas que hace mucho daño. Porque primero te limpian la mesa, te la dejan vacía y luego te limpian la mano.
Claro.
Entonces es algo bastante doloroso. ¿Que te puedes reponer de ello? Sí, evidentemente te puedes reponer de ello porque me lo han hecho bastantes veces. Pero siempre.
Pero no es fácil, ¿no?
No es fácil, sí. Y siempre es mejor empezar así que al revés.
Uh-huh.
Claro.
Y luego ya vienen las típicas: el Valar, la lealtad, la represalia. Y en su momento, cuando todavía no estaba restringida, llevaba el Search and Detain.
Claro.
Uh-huh. Ahora que está restringida, pues en vez del Search, he probado con el Defender el Reino, Master of the Realm,
uh-huh,
y con la trama de ciudades que hablábamos antes de 1-2-2 de bajar un ejército gratis.
Claro. Esa trama ahora para abrir con un ejército.
Con unos hombres quemados, por ejemplo.
Sí.
Sí, sí. Te da. Además es que te da oro extra, ¿no? Bajas un army de coste 5 o más y luego además tienes uno de oro más por si reclutas a un pequeñajo.
Sí, creo que da uno de oro, sí.
Da uno de oro. Es uno de oro, dos de iniciativa y dos de
claim.
De claim.
Sí, pero
eso es lo duro, lo hardcore de la trama.
Sí.
Yo tenía dos aperturas muy clásicas. Dependiendo si del setup del rival y dependiendo de mi mano. Si mi mano tenía una riqueza de la roca, normalmente abría con represalia. El otro reclutaba primero, yo me cebaba con oro, bajaba todo lo que quisiera bajar, siempre personajes caros, y el turno siguiente iba a unas primeras nieves.
Claro.
Y
así
luego
si subías la morralla.
Exactamente, que se habría reclutado entre el setup y el primer turno.
Y enlazaba ya con el pack, ¿no?
Exactamente. Y luego otra directamente empezar con el pack.
Vale.
Como mi setup normalmente era.
Eso te iba a preguntar, ¿qué setup sueles tener? ¿Qué número de?
Eran flojillos. No eran muy fuertes, debido a que el mazo en sí es caro.
Claro.
Entonces lo más normal era tener un personaje de coste 3, y el resto alguna location, y si había caído algún refugiado, cojonudo.
Claro.
Pero básicamente era eso, un coste 3 y el resto una location y algo de cero que siempre entra.
Sí, señor. Pues nada, muy muy buen mazo. Te ha costado mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevo pulirlo? Sobre todo para la gente que a lo mejor llega a creer que es hacerse un mazo y ya empezar a partir por ahí la cara a todo el mundo. Que los mazos, bueno, si te los quieres hacer tú, hay que currarlos.
Muchísimo. Fueron varios meses de testeo. La versión inicialista no se parece absolutamente en nada.
Bueno, eso como debe ser. Las cosas empiezan y luego...
Y fueron varios meses de pruebas y de cabezonamiento mío de que los Clashman tenían que funcionar de alguna manera.
Bueno. Esto tiene que tirar, esto es Lannister, esto funciona seguro.
Exactamente. Son hombres rudos, fuertes.
Claro, exactamente. Hombres de verdad.
Hombres de verdad, tienen que funcionar sí o sí.
Bueno, que pasamos a que nos queda algún mazo. No hemos hablado de la nueva agenda, como esta que está ahora tan de moda en la última.
Ah, la casita de los sueños.
Sí, hemos hecho una referencia al principio.
Pero bueno, es que esa agenda todavía se está descubriendo un poco, ¿no?
Sí, está todavía en pañales.
Yo jugué contra ti el viernes pasado y tú la llevabas con un mazo que también iba a sombras, ¿no? A potenciar.
Exactamente, era un mazo orientado a sombras, pero más que a control de sombras, aprovechar el tener los túneles de la fortaleza desde el principio y que todos tus personajes mierdecilla dejen de ser tan mierdecilla.
Ahí sí que llevas mucha chusta, ¿no? De base.
Muchísima.
Luego se potencian porque, a ver, lo de las sombras realmente es tener cartas dentro de las sombras, no jugar a sacarlas, ¿no?
Exactamente. Evidentemente son cartas buenas, pues son cartas que siempre, si las sacas, te van a rentar, pero que no te importa tenerlas en sombras porque van a fomentar, van a dopar a todos tus personajes.
A ver, si con una carta dopas a 3 o 4, pues eso ya siempre renta.
Exactamente. Entonces, yo estoy intentando pulir todavía todo este mazo y sé que hay más gente que está también en ello.
Está detrás de ello.
Y yo creo que puede salir algo bastante, bastante interesante, porque Lannister tiene lugares muy buenos que, teniéndolo desde el inicio, condicionan mucho la partida.
Que la agendita.
Para que no lo sepa, la Casa de los Sueños es la agenda nueva. El beneficio es que puedes tener un lugar de cualquier coste desde el inicio. Y ese lugar es de tu casa, único y no limitado. Y ese lugar es inmune a las cartas del oponente, excepto a las tramas. Y el malus es que solo puedes robar 6 cartas para hacer el setup, y el setup son 3 de oros.
Bueno.
El malus está más orientado a condicionar la creación del mazo. Pues si es un mazo normal, tus setups van a ser tan malos que te va a costar muchísimo más arrancar la partida. Entonces, claro, Tienes que tener mucha chustilla para que el setup sea decente.
Claro. Muy bien.
Luego esto es como todo. Al final a lo mejor no se juega, pero parece que es la última novedad y que lo va a petar todo.
Sí, eso siempre. Cuando sale algo nuevo... Va a ser el fin del mundo.
De momento yo creo que se ve, pues a lo mejor por lo que decís, por la primera novedad, ¿no?
Sí, sí, pero realmente es que lo piensas después y es que precisamente es el acondicionamiento del mazo donde está la debilidad de esta agenda.
Claro.
Exactamente, eso y tener que renunciar a otras agendas.
También.
Porque un Stark pierde mucho sin su asedio, aunque tenga a la Isla del Oso desde el inicio. Por ejemplo.
Sí. Claro.
Entonces, hay casas que pierden cambiando su agenda. Pero hay otras casas como Lannister que a lo mejor, como no llevan agenda tradicionalmente, pues ganan bastante con esto.
Exactamente. Yo creo que donde más se va a poder ver esta agenda precisamente es en Lannister.
Pues a lo mejor es el impulso de que necesita un pequeño impulso, que alguien explote bien la agenda y bueno, se vuelva a poner ahí Lannister.
Quizás sea lo que necesita, ¿no? ¿Quién sabe?
Claro.
El tiempo lo dirá.
Sí, yo espero que sí, que entre esta agenda y que vengan cartas buenas en el próximo ciclo.
A ver si ya, ¿no?
A ver si tenemos suerte en el siguiente.
A ver si ya toca. Y Lannister va a estar ahí otra vez, dando por saco.
Dando guerra al resto de casas y participando en la guerra del Trono de Hierro.
Bueno, pues tenemos algún mazo o lo podemos ir ya dando por cerrado este
Hombre,
tema.
Tenemos a un mazo friki quizás, el de Infamia con Hermandad,
por ejemplo.
Venga, vamos a decir.
Además es que este mazo es muy loco, ¿no? Porque yo vi a
yo este sí he jugado contra él, como he dicho, en otro sitio y con otras personas que, bueno, no, ellos no juegan en tiendas ni nada.
Pero
juegan. Sí, ellos juegan. Y él se lo hizo. Infamia con.
Y oye, Infamia con Hermandad al principio parece que no es nada del otro mundo, de hecho, quizá no lo sea, pero oye, es divertido, ¿no? En vez de utilizar la típica agenda de la mierda de las hermandades sin estandartes, bueno, que no es nada mierda, pero actualmente bueno, es más floja,
sí.
Te metes otra agenda, como puede ser a lo mejor la Casa de los Sueños o el Poder tras el Trono. Y te haces un mazo con Infamia que vayas acumulando poder en tus espadas o en tus personajes. Y
aquí es imprescindible, obviamente, contar con el.
Este sería el Jaime de Infamia, ¿no?
El Jaime Infamia y el. Es el Debius, ¿no? El que te permite.
El
que te da
Infamia. Además le da Infamia a tu personaje y, bueno, más una fuerza por cada contador de tu vida.
Eso es.
Que siempre viene bien.
Entonces. Sigilo.
Ah, exactamente. Entonces, ¿algún personaje así con Infamia? ¿Algún otro más que tenga Infamia? Porque aquí, claro, desbaratarte la jugada, como te fundan el accesorio o el Jaime, lo tienes que llevar muy protegido.
Sí, hay más
copias.
Personajes con Infamia en la casa. De hecho, estábamos hablando antes de uno, que era
sí,
Daven.
Daven. Uh-huh.
Es un personaje con Infamia y hay unos no únicos que tienen Infamia, que son los esbirros de Sandor o de Clegane o algo así.
De la casa Clegane.
De la casa Clegane, eso. Que lo que hacen es que son muy baratos y mucha fuerza. Creo que son coste 1, fuerza 3 o algo así.
Coste 1, fuerza 2, trícono.
Coste 1, 2, trícono, vale, ¿ves? Y lo que hacen es que tienen Infamia, pero si no tienen contadores no pueden atacar.
Uh-huh.
Bueno, así pueden atacar, pero su fuerza no sirve para nada.
Pues si fuerza no cuenta, es 0, efectivamente. Así que, bueno, pues son unos bichos que con un contadorcito se hacen bastante fuertes.
Claro.
Pero además, hay cartillas así curiosas.
Con este mazo de Infamia, si no llevaras la agenda de Hermandad en poder, no hay manera de quitarte los contadores. No hay manera.
Te hacen un reto de poder y no te pueden.
Porque la agenda de Hermandad, ¿no? El malus que tenía era que los contadores de poder no están en la agenda y te los quitaban del personaje que.
De Hermandad.
Claro. Pero aquí, al no si no va la agenda, de Infamia
claro,
no te los quitan.
Y lógicamente pueden meterte a Beri, que es un bicho duro, porque por su inmunidad a la muerte, tiene una manía a la vida el tío bastante curiosa. Y bueno, más bichos que puedan hacer efectos sin contadores en tu casa, como el cazador loco, es un bicho coste 3, letal 2 iconos, que no se gira cuando no tenías contadores de poder.
Sí, aquí habría que irse a la expansión.
Sí, a la Hermandad sin Estandartes.
A la Hermandad sin Estandartes y empezar a mirar un poco, tirar de carpeta y porque hay unos
bueno,
cuantos personajes.
El cazador tenía sigilo en vez de letal, perdón.
Luego también estaría la Lady Corazón de Piedra.
Lady Corazón de Piedra, sí.
Sí, pero lo que hacía Lady Corazón de Piedra era que te quitaba tus contadores de tu casa.
Por eso, si no tienes, no te quita.
Si no tienes, no te quitas. Y bueno, es un personaje que tiene renombre. Ahí
y
está.
Que vuelve.
Ahí queda eso, que vuelve de la muerte. Luego estaba el arquero, Angui el arquero, que lo que hace es que cuando, si no tenías contadores de poder, sobre tu carta de casa, bla, 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 lo que hacía es que cuando moría algún personaje, durante cualquier fase, él clamaba.
Uh-huh.
Un personaje del adversario, él clamaba. Hasta 3 veces por fase podías hacer esto.
Ya con suerte, aquí también entraba, podía entrar.
Ya con suerte, bueno, podía entrar, pero era un bicho que no siempre entraba. Era coste 2, 2 iconos, fuerza 2, lo que hacía era te cambiaba cartas de tu mano. Tú en dominación era además, te quitabas una carta y robabas otra.
Ah, vale.
Otro personaje que podría entrar y que estaría bien es Toros de Mir.
Ah, sí, ese es el que iba a decir yo.
Claro, es un personaje que sí, quitando contadores de un personaje, de no sé si era de cualquier personaje, de un personaje.
De un personaje.
Salvaba a un personaje de morir.
Y Tom Siete Cuerdas, ¿no? También
a un personaje de la Hermandad nada más, creo.
Un personaje de la Hermandad, que podía ser él, que era de la Hermandad.
Claro, Digo que es Tom Siete Cuerdas, ¿no?
Tom Siete Cuerdas también está
en general ahí. Es un mazo que es muy parecido al que llevabas, al que llevas, ¿no? Con la agenda de mazo
agenda
de Hermandad, pero
con
realmente
Lannister.
Con Lannister, ¿no? Sustituyendo.
Exactamente.
De hecho, hay uno estoy mirando los que han publicado de Stalek y hay uno que entra en el top 32 que es el Lannister del Poder tras el Trono con Hermandad, con personaje de Hermandad.
¿Ves? Pues ahí está.
Es que al final no es tan friki.
No es tan friki. Bueno, pues ese personaje probablemente lo que tuviera era lo que hemos dicho antes, de un mazo de poder, con dos poderes de la sangre, uh-huh. para que tus personajes sobrevivan, y toda la infamia se la metía a un personaje.
Sí, tenía, este un tenía
personaje,
un
personaje con copias y que posiblemente fuera inmune a algo o lo que sea, y que fuera sobreviviendo toda la partida, ¿eh?
He visto que hay otro personaje con infamia que lo hemos hablado antes, que es la Grotesquerie. La Grotesquerie tiene infamia también.
Es verdad, también tiene infamia este personaje, el de la fuerza de los que tengan icono militar no cuento.
Uh-huh. Y lo que estoy, y lo que estoy viendo que este mazo, aparte del Devius y demás, tiene un evento que tampoco es muy habitual de ver en Lannister, que es el dando ejemplo.
Ah, dando ejemplo. Es un finisher de partidas.
Sí.
Lo que hace, de hecho, el dando ejemplo se suele ver más en melee que en justa.
Sí.
Lo que hace es que si cuando ganas un reto, si tienes 8 de más de fuerza o más, clamas 3 de poder para tu casa.
Uh-huh.
Lo cual, hombre, al mazo no le viene bien, aunque puede quitarlos con infamia a sus personajes, pero para finalizar la partida.
Claro, esto es clamar, en vez de la casa lo puedes poner sobre los personajes.
Exactamente, los personajes con infamia, cuando se clama poder, puedes ponérselo a alguien con infamia. La espadita tiene infamia.
Y aquí qué tramas podemos llevar en el de infamia, si
pues la verdad es que no lo sé.
Sería más o menos como un poder tras el trono.
Sí, y seguramente tendría una tendencia agresiva y sería más como el poder tras el trono.
Claro, vale. Bueno, pues se os ocurre algún, un día tenemos que hacer un torneo de frikimazos.
Vale, yo me apunto.
Yo también.
Así.
Ya sabes que yo me apunto en bombardeo.
A ver que siempre contamos contigo, Raxa.
A ver qué mazos salen, dar un premio al mazo más friki.
Al que tenga cosas más extravagantes.
Más extravagantes, sí. Tú no tenías, tú qué mazo un día dijiste que, bueno, fue en el primer podcast. No, fue para el de rasgos. Cuando hablamos desde el rasgos, David, ¿no? Tenías tú.
Sí, algo así, dijimos algún mazo de rasgos, no sé. Sí, un mazo de aliados, dije, algo así.
No, de aliados no. Bueno, ya lo recordaré.
Seguro, os lo recordaré.
Por cierto, ahora que habláis de rasgos, hay un evento que no hemos nombrado y que se usa mucho en la casa Lannister, que es una casa dividida.
Es verdad.
Oh.
Es un evento muy importante que se usa en muchos mazos, ¿no?
Sí, es un evento que entra en muchísimos mazos, sobre todo orientado al control de mesa.
Uh-huh.
Que lo que hace es que cuando tú juegas de tu mano un personaje que ya comparta rasgo,
¿sí?
Bueno, cuando se juega un personaje que ya comparta rasgo,
¿sí?
con uno que tiene ese mismo jugador, ¿sí? juegas el evento y puedes poner un personaje de ese mazo, de ese rasgo,
¿de ese en rasgo? El top.
Bueno.
Resumiendo y para que se entienda, un jugador, Lannister, por ejemplo, tiene muchos aliados. Juega un aliado, él mismo puede jugar el House Divided para subir un aliado del rival.
Vale.
Juegas
vale.
contra caballeros. Te baja un caballero, te baja el segundo caballero, puedes jugar al House Divided para subirle cualquier caballero al top del mazo.
Lo sí, cual sí. mola bastante.
Sí,
contra
sí.
maestre, lo mismo. Puedes subirle al maestre que está hinchado de cadenas al top del mazo.
Claro.
Sí, sí, o sea, no sé cómo hemos hecho la desfachatez de saltar.
Bueno, olvidarnos de ese. Vamos a decir la frase típica, que es que se nos habrá olvidado algo, etc.
Lo
etc,
típico,
no lo recordáis. Exactamente. Y ya con eso estamos disculpados. Y ya
con
está.
Con eso decimos, lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder.
Bueno, pues nada, ya sí vamos cerrando, ¿vale? Que,
no,
sí.
No.
Si no tenéis ningún frikimazo ya, ni ninguna cosa más por ahí.
Hombre, yo tengo un frikimazo hecho.
Bueno, oh, pues no cerramos.
está pensado sobre todo en Hubert Hill.
Venga, pues a ver, ¿qué otro mazo tenemos? Venga, dinos.
Es un mazo que básicamente tiene las tres pentosis, las tres puertas del león,
¿sí?
los grotescos. Hubert Hill y todo lo que pueda descartar de la mano. Penny, mucha intriga para poder entrar. Y la idea es eso, que a mí no me entren con las pentosis, luego con las puertas de león le voy quitando el contador y le doy rasgos, Tengo la Dissension para descartar a la gente a la que voy dando los rasgos. La House Divided para subirlo a la mano. Y las artimañas fatídicas para poder matar lo que se quede en mesa.
Bueno.
Entonces, con los Dissension le voy descartando sus personajes y con Hugor Hill los recupero para mi bando.
Mira que simpático, ¿eh?
Sí, sí, simpático. Tenéis tiempo para pensar en estas cosas.
Sí, desde luego. Madre mía.
Ya sabemos el mazo friki que nos va a jugar en el torneo de friki mazo.
El torneo friki mazo va a ser el de Hugor Hill.
Muy bien, ¿y alguno más por ahí?
Pues Lannister creo que no tenía más friki mazo, ¿no?
Bueno.
No, bueno, siempre se puede buscar algo.
O sea, siempre se puede inventar alguno, sí. Algo, no sé.
Ajá, muy bien. Bueno, pues nada, pues entonces hasta aquí el repaso, el super repaso a la casa Lannister. Hemos ampliado la duración con respecto a nuestro primer monográfico de casa, con lo cual no sé si la única casa que importa ya es Baratheon, sino a lo mejor...
Bueno, seguirá siendo la única casa que importa.
Vale, vale.
Pero realmente la casa buena es Lannister.
Bien, bien.
Dice el león.
Que se come al ciervo.
Y nada, dejar de discutir.
Que no le dejamos despedirse.
Que no me despido, no termino.
No arranca, arranca.
Espero que para la gente que se estuviera planteando jugar la casa le pueda servir de ayuda. Sobre todo, pues bueno, para estar orientado de los mazos que hay. Luego hay pues bastantes páginas donde podéis encontrar multitud de mazos y allí ya podéis consultarlos. A la gente que incluso va a empezar casi en el juego y se quiere arrancar con la casa, pues bueno, yo creo que también le hemos dicho así unas pautas que yo creo que están bastante bien. Y bueno, pues a los que ya saben bastante, pues a lo mejor alguna cosa, siempre algo se puede aprender. Nada, muchas gracias, David, una vez más.
De nada,
es que luego me da pena luego mandarte las celdas.
A mí también me da pena, deberíamos firmar un pacto de libertad condicional, ¿no?
Bueno, ya veremos. Y Razar, muchas gracias por estar aquí.
Nada, un placer, ya sabes, para cualquier cosa que necesites, aquí estoy.
Bueno, lo dicho, que nos vamos ya y nada, un placer. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right.
Hasta aquí Valar Morghulis. Y me temo que, bueno, no solo el podcast de hoy concluye. Como he anticipado un poco en la presentación, pues este va a ser pues nuestro último saludo en el escenario. Echamos el cierre. Quizá era un poco una muerte anunciada, la verdad es que no lo sé, pero a día de hoy pues la verdad es que no me siento con muchas fuerzas de seguir con el proyecto. Todo tiene una vida y bueno, pues la nuestra por desgracia la verdad es que no ha sido bastante, o no ha sido muy larga y sobre todo no ha sido muy constante. Creo que ha sido un poco ese el matiz que nos ha hecho que no podamos ir más allá, ¿no? Porque bueno, ha habido bastantes espacios entre publicaciones de podcast, pero bueno, esto, como dije en el primer podcast, lo hacemos por amor al arte, con ilusión, ponemos todas nuestras buenas intenciones, nuestro tiempo, y bueno, pues al final cada uno luego tenemos nuestras propias vidas y con sus complicaciones, y la cosa pues no ha podido ser. La verdad es que todo lo que os he dicho también tenía pensado comentar más cosas, pero como no soy muy amante de las despedidas, prefiero daros las gracias. Daros las gracias por seguirnos, por habernos sido fieles, sobre todo incluso con esos parones que teníamos. Y la verdad es que habernos apoyado con vuestras críticas durante todo este tiempo. Todo lo que os gustaba, lo que nos gustaba, lo que nos aportabais para que mejoráramos, pues no me queda más que eso, que daros las gracias. Quiero hacer una mención especial a Jorge, los de Zarium, y a David, Sertor, que bueno, que son los que me han acompañado en esta aventura, sobre todo David, que ha estado hasta el final. Y sin su ayuda esto pues no habría podido salir adelante ni siquiera en el capítulo 1. Así que la verdad es que gracias de verdad y un poco va por vosotros. Me gustaría deciros un hasta luego, pero tampoco os voy a mentir. Y a día de hoy, pues es un adiós. La música que habéis escuchado durante el podcast está bajo licencia Creative Commons y es obra de los artistas Triad y Celestial Aeon Project. Como siempre, cuando hago alguna excepción, pues toda no, creo que está claro de quién es este tema de la despedida y que no está bajo licencia Creative Commons. Y bueno, pues nada, nos hemos vuelto a saltar un poco los derechos de autor, pero bueno, como creo que tampoco va a ninguna parte, pues nos hemos vuelto a permitir esta licencia. Al final, nos hemos permitido demasiadas. Nada más, como os he dicho, es un adiós y sobre todo, como siempre os digo, no os olvidéis de disfrutar, que es lo más importante.